COPE Euskadi.
Estar informado.
Los trabajadores del matadero de Tolosa, en Guipúzcoa, ya sabes, continúan con la huelga indefinida, lo que supone el cierre de una instalación que da servicio a 400 explotaciones agroganaderas y a 75 carnicerías del entorno. Llevan 3 meses sin cobrar, ¿eh? Es comprensible. La huelga denuncia la mala gestión de la empresa adjudicataria del servicio, a la que todavía, atención, le quedarían hasta 10 años de concesión y que acumula impagos del canon y del alquiler de los locales. Soy José Luis Martín, ¿qué tal? Escuchas Mediodía en COPE Euskadi. La mancomunidad de Tolosa Aldea, de la que depende el servicio, es consciente de que el cierre del matadero repercutiría negativamente en las explotaciones del entorno y trabaja así por encontrar algún tipo de solución Usua Bilbao.
Los 11 trabajadores del matadero de Tolosa afrontan su tercer día de huelga indefinida mientras la mancomunidad de Tolosa Aldea se esmera en buscar una solución que garantice el futuro de esta instalación subcontratada a la empresa Industrias Cárnicas de Loria, que acumula impagos en el canon, en el alquiler del local y en las nóminas a los empleados, según explica el delegado de la Íñigo Balzola.
La empresa que ha gestionado esto lo que ha hecho es pues mirar por otros intereses que no son los de los baserritarras, y nos hemos encontrado en que no paga ni al ayuntamiento, ni paga a la mancomunidad, ni paga a los trabajadores, que a finales de este mes acumularán 3 meses sin cobrar.
El cierre del matadero no afecta de momento a las carnicerías del entorno, según explica José Mari, propietario de la carnicería Arriola, porque llevan poco tiempo y porque pueden acudir a otros mataderos del territorio.
Los carniceros pues nos hemos cargado un poquito de carne pues la semana pasada hasta el viernes, y entonces de momento no nos afecta en nada. Habrá que ver a la semana o a los 15 días, porque también se puede sacrificar el matadero de Donosti, tienen también servicio, aunque es la misma empresa.
Como escuchamos, además de Tolosa, San Sebastián, Oñati y Cestoa se reparten los otros mataderos a los que los ganaderos tendrán que acudir si la huelga se prolonga o si no se reabre la instalación, con el consiguiente aumento del coste del transporte. Lo explica en COPE Euskadi el coordinador general de EMBA, Xavier Iraola.
El porte se encarece, porque si tú eres de Zizurkil y matas en Tolosa, pues tienes a 5 minutos. Pero si tienes que ir a Donosti, pues tienes 20 minutos. O si tienes que ir a Oñati, son 3/4 de hora. Entonces, pues depende de hacia dónde se dirija el ganado, hay un mayor costo de portes, que luego, pues normalmente, pues eso se le repercute al ganadero.
La mancomunidad de Tolosa Aldea se reunirá próximamente con los trabajadores y el sindicato EMBA le pide que su propuesta de solución priorice el servicio a los ganaderos locales frente a los mayoristas y con ello la carne de kilómetro cero.
Bueno, el día nos trae más asuntos. Antes, como siempre, vamos a ver cómo anda el tráfico en nuestro territorio. Susana Márquez, cuéntanos.
Sin novedades, seguimos con carreteras tranquilas y tráfico fluido.
Del tráfico al tiempo. Bueno, pues nos dice Euskalmet que mañana van a abundar las nubes, llegando a cubrir completamente el cielo a ratos. Serán en su mayoría nubes medias y altas. En general, se mantendrá el tiempo seco, pero no se descarta que de manera puntual se produzca alguna llovizna, en cualquier caso dispersa. El viento va a soplar flojo de componente este y debido a la mayor nubosidad de madrugada, bueno, pues el comienzo del día no va a ser tan frío en el interior. Desaparece así el riesgo de heladas en Álava. Las temperaturas, eso sí, van a seguir en valores muy parecidos a los de hoy. Ahora mismo tenemos 15 grados en Bilbao, 13 en Vitoria, 14 en Eibar y 13 también en San Sebastián.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Vamos a hablar ahora un poco de salud. Ya sabes, una de las principales preocupaciones de los vascos, en concreto ya sabes que se habla de, vamos a hablar del Pacto por la Salud, con la que un pacto con el que el gobierno vasco persigue recuperar el prestigio perdido en Osakidecha y, según muchos, la causa de las últimas caídas electorales de los jeltzales del PNV. Hoy ha habido nueva reunión del grupo de trabajo que va a cerrar ese acuerdo por la salud que se espera poner en marcha antes del verano. Antes hay que acabar de cerrar la estrategia. Hoy el Departamento de Salud ha presentado para su debate hasta 24 líneas estratégicas que espera tener ya cerradas, si no todas, al menos unas cuantas, para mayo. Elisa López.
Sí, son 7 más de las recogidas inicialmente, incluye las aportaciones de los participantes en esta gran mesa por la salud, en la que trabajan 400 personas sobre 24 áreas estratégicas como la oncología, la salud mental y la colaboración público-privada. Se baja al terreno concreto bajo la premisa de mejorar la calidad de Osakidecha sin olvidar la sostenibilidad del sistema, asegura el consejero de salud Alberto Martínez.
Vamos a proponer que cada uno de los grupos, son más de 30, propongan a un especialista, a un profesional para que participen y, por tanto, es el momento de los profesionales y es el momento de los pacientes porque vamos a juntar a más de 400 profesionales trabajando en las 24 líneas de trabajo que vamos a establecer. Es un momento en el que la salud nos está uniendo con dos premisas, la calidad y la sostenibilidad.
Los resultados se esperan entre mayo y junio, ha señalado el consejero, quien respecto a la protesta de las plataformas por la sanidad pública para criticar privatizaciones y listas de espera en el exterior del BEC de Baracaldo, ha señalado que declinaron participar en la mesa que sigue reunida hoy.
Momento ahora para nuestro repaso diario con la crónica deportiva vasca, hoy con un poquito de todo, la verdad. Y es que se lesiona Sánchez, ya sabes, en el Atlético y la Real Sociedad recibe esta noche al Real Madrid en el partido de ida de las semifinales de Copa del Rey. Marco Antonio Sande.
A un Real Madrid sin Mbappé, Courtois ni Valverde, que se han quedado fuera de la convocatoria de Ancelotti. La Real no podrá contar con Zaharian Pacheco y Odriozola si llegan a Gerd, Susic y Traoré. Este es Imanol Alguacil.
Una semifinal súper, súper potente, la mejor que podíamos tener y que la iniciamos aquí con nuestros aficionados, así que te puedes imaginar mucha ilusión, con unas ganas locas de poder hacerlo bien.
Habrá recibimiento especial al autobús de la Real Sociedad con cambio de recorrido. 7:30 de la tarde, bajada por Hospitales, entrada por el Palacio del Hielo, rodeo al mini estadio y entrada por el parking de la Tribuna Sur. Por lo demás, noticia en Lezama porque se ha lesionado Ollán Sanzet en el recto femoral de la pierna izquierda y se ha ausentado por gripe Nico Williams. En el Alavés, preparando su duelo por la permanencia en Mallorca con el Chacho Coudet en la cuerda floja, y fuera del fútbol destacamos la victoria del Bidasoa Irún ante el Limoges, consiguiendo así en balonmano el pase directo a los cuartos de final de la European League.
Cambiamos ahora radicalmente de asunto y te voy a hablar de una figura fundamental donde las haya en la difusión de la cultura en Bilbao. Hablamos de Marino Montero, un nombre que está ligado a numerosas iniciativas, incluso a la organización y celebración de la primera Aste Nagusia de la capital vizcaína, también a la recuperación de otras tradiciones como la de los carnavales tras la dictadura. Carlos Molina.
Montero presume de que no se ha perdido ninguna Aste Nagusia bilbaína desde que, junto a la primera comisión de fiestas, organizara en 1978 la primera edición de un evento imprescindible en la ciudad. No solo no ha faltado a ninguna cita, sino que no ha habido día de Aste Nagusia que no haya formado parte de algún acto durante todos estos años. Ligado a la promoción de actividades culturales y lúdicas desde hace más de medio siglo, recuerda con cariño el gran número de horas sumergido, junto a sus compañeros de la Comisión de Fiestas, en la biblioteca de Bidebarrieta para informarse de tradiciones y costumbres que incorporar a esa primera Aste Nagusia, como por ejemplo la figura de la chupinera.
Todas esas cosas que se hacían en Bilbao, y de ahí sacamos cosas como lo de la chupinera, que la chupinera en realidad era un cargo administrativo, municipal, que solo se le daba en mujeres, además generalmente solía pasar de madres e hijas, aunque eran funcionarias, es una cosa curiosa, entonces que eran las que disparaban los chupines, los cohetes en el circuito para convocar al vecindario cuando había algo, y de ahí sacamos la figura de la chupinera, que es una figura evidentemente festiva.
Montero reivindica la importancia de lo festivo como medio para mantener el espíritu de comunidad. Disfrutar de la fiesta, dice con ironía, nos libra de horas de psicólogo y subraya su importancia a la hora de mantener un equilibrio personal y social.
Yo creo que eso es básico. Es un pueblo que pierde sus tradiciones y su espíritu de celebración de festivo acaba desapareciendo, porque no hay nada que le entronque, no hay nada que le mantenga con ganas de seguir adelante. Eso yo creo que es fundamental, porque al final, yo creo que siempre he dicho, hay otra frase tonta, que no hay nada más serio que una fiesta bien organizada. Y al final sí, yo creo que una fiesta tiene que tener un fundamento bien trabajado, pero luego se trata de que haya alegría y diversión.
Ahora espera con ganas la llegada del carnaval a Bilbao. Una fiesta recuperada en 1979, a rebufo del éxito de la primera edición de la Aste Nagusia y de cuyas principales figuras, Farolín y Zarambolas, se considera padre putativo.
Bueno, mañana precisamente, por la mañana arrancan esos actos de los que nos hablaba Marino, se impondrán los antifaces de rigor tanto a Farolín como a Zarambolas, dando así comienzo al carnaval en Bilbao. Bueno, eso será mañana, ya lo contaremos. Nosotros de momento terminamos aquí. Ya sabes que escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
editorial.
Cadena COPE.
El gobierno de la Generalitat está formado, entre otros, por un consejero de Política Territorial y una consejera de Economía y Hacienda, que ni en un caso ni en el otro se llaman Oriol Junqueras y Carles Puigdemont. Y sin embargo, son estos dos, y no los legítimos titulares de las consejerías citadas, los que negocian, o mejor dicho, presionan al gobierno de Sánchez